Hay muchos letrados con mucha elocuencia que siempre pueden presentar doctrinas, pero nosotros tenemos que discernir si Cristo es el centro, si Él es la realidad, la esencia viviente del mensaje o no. Si no, ese mensaje es vacío. Cuidado con eso.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos. Y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos la segunda parte del capítulo 12. En el Antiguo Testamento, la selección y la preparación del Cordero Pascual revestían de mucha importancia. El libro de Éxodo nos dice que después de seleccionar el mejor cordero del rebaño, aquel que no tenía mancha alguna o imperfección, todavía necesitaba pasar por una rigurosa inspección durante los 4 días previos a ser ofrecido el día de la Pascua. Como creyentes del Nuevo Testamento, sabemos que Jesús cumplió con la tipología del Cordero Pascual. Él fue el verdadero Cordero de Dios que fue ofrecido por nuestros pecados el día de la Pascua. Sin embargo, ¿será que nos hemos dado cuenta que durante los 4 días previos a su crucifixión, Jesús también fue examinado, probado e inspeccionado tanto por los líderes religiosos como por los líderes políticos? Pues bien, en todos esos casos, el Señor pasó la prueba y llegó a estar calificado para ser el verdadero Cordero de Dios. Hemos llegado a la segunda mitad del capítulo 12 de Marcos para un mensaje que hemos titulado Calificado para ser el Cordero Pascual. Y estamos muy contentos que Miguel Nájera ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Marcos. Miguel, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo.
Es un gozo estar de regreso al programa y creo que este será un Estudio Vida muy especial.
Miguel, las pruebas por las que pasó el Señor Jesús coinciden exactamente con la manera como se probaba el Cordero Pascual en la tipología del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Así es. Esta es una confirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién podría haber escrito de una manera tan completa y perfecta? En el Antiguo Testamento, el cordero que se iba a sacrificar durante la fiesta de la Pascua necesitaba ser examinado minuciosamente para encontrarle cualquier defecto. Esta es una tipología de Cristo como el verdadero Cordero de Dios, quien fue examinado durante los 4 días previos a su crucifixión y fue hallado sin mancha y sin defecto. Por tanto, estaba calificado para morir por nosotros.
Ya hemos hablado acerca de 3 casos en los que el Señor Jesús fue examinado por los escribas, los fariseos, los ancianos, los herodianos y los saduceos. En todas esas pruebas, el Señor salió airoso. Y en este mensaje veremos una prueba diferente, que se encuentra en Marcos capítulo 12, del 28 al 34. Estos versículos dicen así: Uno de los escribas se acercó y los oyó disputar, y viendo que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primero es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien dicho, maestro. Con verdad dijiste que uno es Dios y no hay otro afuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido inteligentemente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. En los últimos mensajes hablamos acerca de que cada una de las preguntas que le hicieron al Señor eran preguntas capciosas. Sin embargo, tal parece que la pregunta de este escriba no era así, sino que parecía tener un interés genuino. En cuanto a esto, Miguel, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Aunque esa pregunta parece ser genuina, todavía sigue siendo un examen para el Señor. Por supuesto, Él usó esta nueva oportunidad no solo para responder, sino para revelar algo que es crucial en el plan de Dios. Pienso que esta pregunta es como el examen final, después de haber pasado por los exámenes anteriores. El Señor decide finalmente revelar quién es Él y cuál es el enfoque del plan de Dios.
Muy bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Adelante.
That was the time of the feast of the Passover.
Ese era el tiempo de la fiesta de la Pascua.
Nearly all the people were there.
Y había mucha gente allí.
To participate in the feast of Passover.
Que deseaban participar de la fiesta de la Pascua. Y especialmente después que el Señor Jesús purificó el templo, Él captó la atención de todas las personas. Así que no solamente los fariseos, los herodianos estaban allí, sino incluso los saduceos estaban allí. Y ellos vieron que los del Sanedrín, el sumo sacerdote, los escribas, los ancianos, todos fueron derrotados. Entonces se acercó un escriba, al cual el libro de Mateo describe como un intérprete de la ley. Y él vino, él era osado, y le preguntó al Señor: Maestro, por favor, dinos, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces el Señor aprovechó la oportunidad para contestarle: El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto significa que debemos amar al Señor con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo nuestro ser debe agotarse para amarlo de esta manera. Y adicionalmente, el Señor le contestó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son los mayores mandamientos. Ambos mandamientos que mencionó el Señor están relacionados con el amor. Uno habla de amar a Dios y el otro de amar al hombre. Así que con esta respuesta, el Señor cerró todas las preguntas que tenían y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Pero el Señor continuó diciéndoles, díganme, ¿cómo dicen ustedes los escribas que el Cristo es hijo de David? Y sin embargo, David mismo dijo en el Salmo 110, en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, o sea, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces el Señor Jesús le pregunta, si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es hijo suyo? Y esto nos indica que el Señor Jesús les enseñaba que solo conocían al Mesías como un hombre, pero no se daban cuenta que también era Dios mismo. Yo soy Dios, el Señor, a quien David llamó Señor. ¿No se dan cuenta de esto? Este es Cristo. Igualmente, nadie sabía cómo responder a estas preguntas del Señor. Sin duda, sus más cercanos seguidores, Pedro, Juan y Jacobo, que también estaban allí, debieron haber recibido una profunda impresión, una impresión muy profunda.
Pues bien, Miguel, el Señor Jesús había logrado salir airoso de toda clase de preguntas capciosas que le hacían y los había dejado sin respuesta alguna. Ahora, Él les hace una pregunta que contiene una luz maravillosa. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más del segmento anterior?
Las preguntas que le hicieron al Señor Jesús se relacionaban con la religión, con la política e incluso con las propias escrituras. No obstante, ninguno de ellos preguntó respecto a Cristo. Debido a que ninguno hizo esta pregunta, el propio Señor tuvo que preguntar respecto a sí mismo y les dijo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En su respuesta, el Señor citó a David, mostrando que él no es solamente un hombre, sino también es Dios. Él es el centro del plan de Dios de su economía. Dios no está interesado en la política y la religión, sino en el Mesías, quien es tanto Dios como hombre. Es Él a quien debemos amar con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo verdaderamente importante de la vida cristiana no es que sepamos acerca de la interpretación de las Escrituras, ni qué digan los políticos y las tradiciones religiosas. No, solo nos debe interesar la persona maravillosa de Cristo. Al citar un versículo de David en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús quería traernos de regreso al enfoque central del plan de Dios, el cual está relacionado con Cristo, quien es Dios y quien es hombre. Es decir, Él es un Dios hombre. Así pues, los escribas conocían y se apoyaban en el Antiguo Testamento para decir que el Mesías, el Cristo, sería hijo de David. En otras palabras, ellos solo veían al Mesías como un hombre. Pero el Señor Jesús les preguntó cómo era posible que David le hubiera llamado Señor. Esto significa que ellos no habían visto que el Mesías también era Dios. Cristo, el Mesías, es un Dios hombre.
Muchas gracias, Miguel, por esta respuesta tan llena de luz. Por un lado, el Señor Jesús estaba respondiendo diferentes preguntas, pero también estaba haciendo todo esto en la presencia de sus discípulos. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto?
Esto formaba parte del entrenamiento que el Señor le dio a sus discípulos. Él los pasó por una serie de procesos a fin de que fueran sanados, para que fueran sus testigos. Al responder a los escribas y a los fariseos, el Señor estaba muy interesado en que sus discípulos fueran parte de eso, para que se dieran cuenta que en el plan de Dios lo único que importa es Cristo y no la religión, ni la política, ni ninguna otra cosa. Amén.
Gracias, Miguel. Este es precisamente el tema que hablaremos en el siguiente segmento. ¿Cuál es el centro de nuestro conocimiento de la Biblia? ¿Cuál debe ser el centro de nuestro estudio e interpretación de la Biblia? Así que quisiera leer algunos versículos para establecer un contexto. En Marcos 12, del 38 al 40, continúa diciendo, y les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En este punto, el Señor habla acerca de la hipocresía religiosa. No obstante, lo que nos interesa es la revelación acerca de la línea central de la economía de Dios. Regresemos de nuevo a Witness Lee.
Then, right in that place.
Entonces, en ese mismo lugar,
and I believe still was under the same roof,
y creo bajo la misma atmósfera,
he charged them, beware of...
les dijo a los discípulos, guardaos de los escribas. Cuídense de ellos. Saben que antes de esto, mientras todavía estaban en Galilea, el maestro les había advertido a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Pero en esta oportunidad les advierte acerca de los escribas. En el caso de los fariseos, la levadura era la hipocresía. Y en el caso de los herodianos, se trataba de su injusticia en la política. En cuanto a los escribas, el problema era el conocimiento vano de la Biblia. Guardaos de los teólogos, guardaos de los maestros vanos que os enseñan vanas doctrinas. Ellos conocían las doctrinas, conocían la teología, pero no conocían a Cristo. Es posible que hoy seamos como los escribas, que enseñamos las enseñanzas correctas, pero son enseñanzas vacías, porque no tienen contenido. ¿Por qué? Porque carecen de Cristo. No tienen a Cristo. Ellos no tienen la luz respecto a Cristo, ni se dan cuenta de la revelación acerca de este Dios hombre. Les debo advertir que nosotros siempre debemos discernir si cierto mensaje o cierta enseñanza tiene a Cristo como su centro, como su realidad o como la esencia viviente o no. Necesitamos aprender a discernir todas las enseñanzas. No debemos pensar que mientras la enseñanza sea bíblica no hay problema. Hay muchos letrados con mucha elocuencia que siempre pueden presentar doctrinas, pero nosotros tenemos que discernir si Cristo es el centro, si Él es la realidad, la esencia viviente del mensaje o no. Si no, ese mensaje es vacío. Cuidado con eso. Hoy en día, esta es la medida para medir toda clase de enseñanzas. Toda enseñanza debe tener a Cristo. Cristo debe ser el centro, la realidad y la esencia de cada mensaje. Y me digo esto a mí mismo, y se los digo también a todos ustedes.
Y tengo que decir amén, amén a esta palabra. El centro, la realidad y la esencia de toda enseñanza debe ser Cristo. Este es un principio maravilloso para discernir cualquier enseñanza. Los fariseos estaban completamente saturados con la hipocresía religiosa y los herodianos estaban saturados de la política corrupta. Por otro lado, estaban los escribas, quienes tenían mucho conocimiento bíblico, pero nada de luz. Y lamento decirlo, pero la situación actual es bastante confusa. Existen todo tipo de enseñanzas, todo tipo de interpretaciones, todo tipo de escuelas de pensamiento y de teología. Pero en estas condiciones, ¿qué debemos hacer? Pues bien, acabamos de recibir la clave para discernir todas las enseñanzas que existen en el panorama religioso. En cuanto a esto, Miguel, ¿qué tal si usted nos explica un poco más este pensamiento?
Es muy interesante que el Señor haya decidido revelar el significado intrínseco del Salmo 110 y haya conducido a los discípulos a ver que Él es el enfoque único de la economía de Dios. Al hacer esto, expuso la futilidad y la vanidad del simple conocimiento bíblico. Desafortunadamente, esto es lo que se ve en el ambiente religioso actual, y si no somos cuidadosos, podemos caer en la misma situación. Es posible que leamos la Biblia o que hagamos estudios bíblicos, pero sin recibir nada de Cristo. Se me recuerda de la palabra en Juan 5:39 al 40, cuando el Señor le dice a los fariseos: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida está contenida en Cristo y la intención de la Biblia consiste en revelar a Cristo. Sin embargo, es posible que vayamos a la Biblia separados de Cristo y como resultado no recibamos la vida, la cual es la vida divina, la vida eterna. Es posible que en lugar de recibir la vida divina, nos llenemos de conocimiento, de los eventos históricos, de las diferentes interpretaciones doctrinales e incluso lleguemos al punto de pelear y discutir con los demás, por causa de las doctrinas. Al hacer esto, erramos el blanco del propósito eterno de Dios. En el propósito de Dios no tiene ningún significado que recibamos el conocimiento doctrinal. La Biblia la tenemos para ayudarnos a ir a Cristo, para conocer a Cristo y para ganar a Cristo. Cada vez que leamos cierto mensaje o escuchemos cierta enseñanza, debemos discernir y no dejarnos distraer del enfoque central, el cual es el propio Cristo.
Estoy completamente de acuerdo con usted, Miguel. Las enseñanzas apropiadas, las sanas enseñanzas, hacen que nuestro amor, nuestro deseo y nuestro apetito por el Señor Jesús se incrementen. Por el contrario, las enseñanzas religiosas solo incrementa nuestro conocimiento de los hechos históricos. Hoy en día, debemos estar desesperados por ir en pos de Cristo, ya que Él es el único enfoque y el único centro del propósito eterno de Dios. Bien, este capítulo 12 de Marcos concluye con unos versículos breves que nos describen una historia maravillosa. Los versículos 41 al 44 dicen así: Estando Jesús sentado delante del erario, miraba cómo la multitud echaba dinero en las arcas, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 leptos, que equivalen a 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su escasez, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Escuchemos a Windesley para hablar acerca de la historia de la viuda pobre. Adelante.
This chapter,
este capítulo
keeps going on,
continúa avanzando
to tell us a story that this wonderful person,
y nos narra la historia de esta maravillosa persona que se sentó delante del erario para mirar cómo las personas echaban el dinero de las ofrendas en las arcas. Muchos ricos echaban mucho dinero, pero esta ofrenda no tocó el corazón del Señor. Entonces apareció una viuda pobre que echó 2 moneditas, y el Señor, les digo, se sintió conmovido. Él admiró esto y Él hizo 2 cosas. Número 1, les dijo a los discípulos que se cuidaran de la enseñanza vana, de la enseñanza vacía. Y número 2, tienen que darse cuenta de la realidad interior del pueblo de Dios. No miren la situación del pueblo de Dios según lo que hacen externamente. Tienen que conocer cuál es su situación interna. No sean escribas, sino sean una viuda pobre. Ojalá que no seamos como los escribas, sino como la viuda pobre. Un escriba era alguien que se destacaba entre el pueblo de Dios y hablaba vanidades, mientras que la viuda pobre representa a un creyente que posee la realidad interior. Todos deberíamos decir: yo quiero ser como una viuda pobre y no como un escriba que solo habla vanidades. Aleluya.
Aleluya por esta palabra de conclusión al mensaje de hoy. Aunque la viuda pobre solo echó 2 pequeñas monedas, ella se ganó un lugar en el corazón del Señor. ¿Verdad, Miguel?
Así es, Víctor. Al escuchar hablar al hermano Lee, podemos darnos cuenta que el Señor no está interesado en la cantidad, sino en nuestro corazón. Como seres humanos, es muy fácil poner atención a la apariencia de las cosas desde el punto de vista externo. Es muy fácil ser distraídos con la apariencia, con la elocuencia, con el conocimiento, con las doctrinas y otras cosas más. No obstante, Dios mira nuestro corazón. Si nuestro corazón es orgulloso y busca reconocimiento, eso solo es vanidad y seremos expuestos como los escribas. El corazón de Dios está con aquellas personas como la viuda pobre que no tenía nada. ¿Por qué puso ella 2 pequeñas monedas en la ofrenda? Pues bien, porque ella amaba al Señor. Aunque esas monedas no añadieron mucho al erario, el Señor solo miraba su corazón. El corazón de la viuda pobre era un corazón puro para amar al Señor.
Gloria al Señor por este mensaje. Cuando nosotros buscamos a Cristo genuinamente, no prestamos tanta atención a las apariencias externas, sino a la condición interior del corazón. Siento que en este mensaje he sido recalibrado. Es tan fácil dejarse distraer por las cosas externas y el buscar ser reconocidos por las personas. Pero el Señor es fiel en su palabra y en su contacto diario con nosotros, y Él nos despoja para llegar a ser nuestro centro. Bueno, Miguel, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Damos gracias al Señor por concedernos su gracia y darnos la oportunidad de hablar estas cosas. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera, la de James Lee, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La fe cristiana normal. Y en La fe cristiana normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo, y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.